Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendecimos el nombre del Señor, Dios grande y poderoso, único y eterno, a quien servimos, porque Él quiso llamarnos a su gloria eterna en Jesucristo. Él es todo para nosotros y en Él lo hacemos todo, inclusive el saludo. Por eso te saludamos en el nombre de Jesús. Y oramos a Dios que te bendiga, que llegue a tu vida, que llegue a tu casa, que a través de esta programación te pueda elevar, inspirar, transformar y lograr el propósito que Él quiera, de acuerdo al contenido de la palabra a la necesidad tuya y a la generosidad de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio. Vamos al Salterio, el libro de los Salmos, capítulo 119, o Salmo 119, como quieran decir, el versículo 133 dice lo siguiente: es una oración del salmista. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ese es el resultado de ordenar nuestros pasos en el camino del Señor, y es que ninguna iniquidad, todo lo que procede del mal, es imposible que se enseñoree de nosotros. Me gusta la palabra, el verbo que usa ahí, enseñorearse, porque una cosa es caer en una debilidad y otra cosa es que esa debilidad se convierta en el Señor de nuestras vidas. La Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, o del pecado para muerte, o de obediencia, o de la obediencia para justicia. El salmista, miren cómo lo dice, y, o sea, la conjunción, y la iniquidad no se enseñoreará de mí. Quiere decir que él lo ve como un resultado. Si yo ordeno mis pasos en el camino del Señor, quiere decir que en esa ruta, en ese camino de Dios, no hay forma de que el mal prevalezca. Cuando estamos en Dios, el enemigo no tiene parte con nosotros. Por eso Jesús dijo al final del ministerio: el enemigo viene, pero nada tiene conmigo. No tiene nada conmigo. Y ese es el objetivo de Dios, el plan de Dios con tu vida y con la mía, que el mal no se enseñoree de nosotros. Nosotros éramos esclavos antes del pecado. Éramos esclavos del mundo, de nosotros mismos, de nuestras debilidades, de nuestras ataduras, de nuestros hábitos. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo para que nos libertase. Antes servíamos al reino de las tinieblas, ahora hemos sido trasladados al reino de la luz. Somos hijos de luz. Y como he dicho tantas veces en los repasos, Dios, cuando entró a este mundo, según el Génesis, estableció el orden. Había oscuridad y Él ordenó que viniera la luz iluminó, y luego terminó con la anarquía y el caos, el desorden, y estableció el orden en la tierra, hizo al hombre perfecto y también ordenó la vida del hombre, dio mandamientos y leyes para que el hombre pudiera andar en la obediencia al Señor y en la cultura del reino de Dios, si se puede usar esta palabra. El pecado entró, el pecado es tinieblas, Dios es luz, el pecado es corrupción y moralidad, el camino de Dios es justicia y santidad. El pecado significa separación de Dios, porque es ajeno a la vida de Dios y es lo contrario a todo lo que es Dios. Por eso Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a libertarnos del yugo del reino del mal, del reino infernal. Y a eso apareció el Hijo, para deshacer las obras del diablo. El día que creímos, y creímos porque nacimos de nuevo, y nacimos de nuevo porque Dios nos eligió, y nos eligió por pura gracia y misericordia en el Hijo. La salvación consiste, podemos decirlo así, en quitar el obstáculo, lo que impedía nuestra relación con Dios, que fue el pecado. El pecado en la cruz fue deshecho, fue desactivado. Ya no tiene poder y autoridad sobre los redimidos de Dios. Así que el pecado fue quitado. Al quitarse el pecado, reinó la justicia. La justicia es la esencia misma del reino de Dios. La salvación en Cristo Jesús consiste en librarnos de la ira venidera, librarnos del pecado, de la muerte, reconciliarnos con Dios, ponernos en armonía con el Señor, y nos libra de la condenación del pecado. Ya en el tribunal de Dios estamos libres de toda condenación, pero todavía seguimos siendo pecadores, aunque hemos recibido una naturaleza nueva, que esa naturaleza es Cristo formado en nosotros, según la Biblia, y es Dios, el Dios que engendró a Cristo en el vientre de María a través de un milagro. Así también Cristo ha nacido en nosotros por el milagro de la obra del Espíritu Santo. Hay una nueva vida, que es una vida que está de acuerdo a Dios, es semejante a la de Dios. Tenemos la imagen del que nos creó, porque el hombre nuevo tiene la imagen del que creó el hombre nuevo. Y así que no tenemos ningún problema en la relación con Dios, no tenemos ningún problema con la condenación. Hemos pasado el juicio de Dios. La mayoría de los cristianos se quedan ahí, celebran eso, saltan, brincan, y eso es muy importante porque es el atrio. Pero el Señor, como dije esta mañana, no nos dejó en el atrio. Tenemos que caminar hacia el Santísimo. De acuerdo al tabernáculo del testimonio que el Señor diseñó o mandó a construir en el desierto, tenía tres habitaciones o departamentos. Estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Es una representación de la ruta que hay que caminar para llegar a la presencia de Dios. En el atrio estaba el primer mueble, era el altar de bronce, donde allí se hacían los sacrificios, se derramaban, se mataban las víctimas o los animales. Y el sacerdote, si era un pecado por la culpa, ponía la mano sobre el animal, o el pecador ponía la mano sobre el animal, confesaba su pecado, la culpa era transferida al animal, se mataba el animal porque la paga del pecado es muerte en lugar de la persona que pecó. Y eso era una manera provisional, temporal, que representaba a Cristo. La expiación era una manera de cubrir el pecado. Cubrirlo, no lo quitaba, lo cubría hasta que Cristo vino. Entonces todos los pecados, desde el primero de Adán, el que cometió Adán, hasta el último que se comete en la tierra, todo ha sido expiado por la sangre de Cristo. Amén. Pero es muy importante que sepamos que después del lugar santo estaba el lugar santísimo. Después del atrio estaba el lugar santo. Había que recorrer el lugar santo para llegar al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la gloria de Dios, la Shekinah, donde Dios se manifestaba. Así que había un camino. Eso es lo que la Biblia representa cuando dice que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Habla que Jesús nos dio un camino nuevo y vivo hacia el Santísimo. La cruz es el atrio. Entonces, en Cristo Jesús, Cristo traspasó los cielos y se presenta delante de Dios a favor nuestro. Así como el sumo sacerdote tomaba la sangre del atrio el día de la expiación, el día de Yom Kippur, y llevaba la sangre, la derramaba sobre el propiciatorio. Así Cristo subió al cielo para presentarse a Dios por nosotros. No, fíjense que no dice para presentarnos, sino Él se presenta por nosotros. Porque si me va a presentar a mí, es un fracaso. Si te va a presentar a ti, es un fracaso. Él se presenta a Dios por nosotros. En otras palabras, dice: Señor, mírame a mí en lugar de ellos, porque ellos tenían que nacer y yo nací en el lugar de ellos. Ellos tenían que vivir una vida sin pecado, no podían por causa de su naturaleza pecaminosa, pero yo viví 33 años sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Así que mi nacimiento es su nacimiento, mi vida es su vida. Ellos tenían que morir porque la paga del pecado es muerte. Yo morí en lugar de ellos, derramé mi sangre perfecta para expiar sus pecados. La paga del pecado es muerte. Ellos murieron y en el cuerpo mío el pecado de ellos fue deshecho. Luego mi cuerpo fue enterrado en el lugar de todos ellos. El día que Cristo fue sepultado, dice que juntamente con Él fuimos sepultados nosotros. Cuando Él resucitó, dice que juntamente con Él fuimos resucitados. Él ascendió, juntamente con Él ascendimos. Y no estoy hablando, esa es la expresión que usa la Biblia. Se usa mucho la palabra juntamente. Juntamente con Él, con Cristo, juntamente crucificado. Dice Romanos 6, dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Efesios 2 dice: juntamente con Él resucitamos. Y dice: juntamente con Él nos sentamos a la diestra del Padre. Amén. Ese juntamente significa que Él lo hizo en el lugar tuyo. Hay que celebrar, hemos sido salvados. Sin eso, lo demás no se cumple. Pero con la obra de Cristo, todo lo demás está seguro. Amén. Pero hay una participación de nosotros en el segundo proceso, que es el proceso de la santificación. Amén. Estamos salvos, estamos reconciliados con Dios, tenemos el derecho al cielo. Diga: yo tengo el derecho al cielo. Nadie te puede cerrar la puerta del cielo. Ya tú entraste en Cristo Jesús. Amén. Pero tú estás en este mundo y tú eres un pecador y yo también. Pero el pecado tiene que ser deshecho, así como fue destruido en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Cristo. Tiene que ser crucificado el pecado en tu vida. El apóstol Pablo habla de la crucifixión. Este es el mensaje de la cruz. Cristo fue crucificado por mí. Diga: Cristo fue crucificado por mí. Ese es el primer mensaje de la cruz. Cristo fue crucificado por mí. El segundo es: yo fui crucificado juntamente con Cristo. Dígalo. El tercer mensaje es: Cristo crucificado en mí. Una cosa es juntamente con Cristo. Después dice: y Cristo crucificado en mí. Adentro Cristo tiene que ser crucificado también. ¿Cuándo Cristo es crucificado adentro? Cuando usted vence el pecado. Cuando el pecado quiere tomar dominio, o un deseo suyo, o un capricho suyo, quiere tomar lugar para dominar su vida y guiar su conducta. Y usted en ese momento, crucificando su deseo, que es su vida, dentro de usted, usted está crucificando la carne. Dice la Biblia que crucifiquemos la carne con sus deseos. Eso es Cristo crucificado en mí, el tercer mensaje de la cruz. Amén. Y en ese proceso estamos todos. Lo que pasó en la cruz tiene que pasar en ti. Amén. El mismo suceso de Cristo. Cristo nació sin pecado. Tú naciste de nuevo. Y el hombre nuevo no tiene pecado. ¿De acuerdo? Cristo fue crucificado en la cruz. Tú tienes que ser crucificado juntamente con Cristo. Él fue crucificado por ti y tú eres crucificado juntamente con Él. El pecado tiene que ser crucificado dentro de ti. Ya fue crucificado en Jesús en la cruz, pero tiene que ser crucificado en ti. No te puede gobernar el pecado. Tus deseos tienen que ser clavados en la cruz del Calvario, y los míos también. Amén. Por eso estamos enfatizando este mensaje acerca del orden de Dios, de regresar al orden. Todo lo que es reino de Dios es armonía con Dios. Todo lo que es la justicia del reino es armonía. Cuando hablo armonía con Dios es sentir y pensar como Dios piensa. Hacer las cosas aquí como se hace en el cielo. Venga a tu reino y hágase todo aquí como se hace en el cielo. Amén. El justo puede caer, pero se sabe levantar. Amén. Y el deseo de Dios es que nunca caigamos. Pero la realidad es que por ser débiles caemos en cualquier debilidad o en cosa que desagrada a Dios. Pero tenemos inmediatamente que echar mano a la vida eterna, echar mano al recurso del Espíritu Santo en nuestras vidas para vencer todo aquello que ofende a Dios y nos desliza o nos descamina del camino del Señor. Hay tantas áreas donde podemos nosotros desviarnos. Hay unos textos que nos han servido de guía en estos mensajes. Ya leímos el primero, que es este. El segundo se encuentra en Proverbios 20:18. Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Aquí nos detuvimos mucho tiempo a hablar del consejo, porque el consejo es un instrumento que Dios usa para ordenar nuestros pasos. Es la misma oración del salmista: ordena mis pasos con tu palabra, que es el mismo consejo. Entonces el mal no se va a enseñorear de mí. El consejo ordena, la palabra ordena. Acuérdense que Dios todo lo hizo a través de la palabra. Sea la luz y fue la luz, el orden con la palabra. La palabra hizo el universo, la palabra sostiene toda la obra de Dios. La palabra se hizo carne en Jesús, que es el verbo de Dios. La palabra fue la que nos engendró, porque hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es el instrumento de Dios también para enseñar, redarguir, corregir, santificar. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. La palabra es todo, mis amados. Dios es espíritu y su palabra es espíritu. La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. La palabra es espíritu. En la palabra está el espíritu. Amén. Así que es bueno que vean que Dios, el instrumento, es la palabra. El que cierra su corazón o sus oídos para no oír el consejo, esa persona se está rebelando contra Dios y se está exponiendo a desviarse del camino del Señor. Y es muy importante. El cristiano maduro, el cristiano consciente, el cristiano entendido, ese cristiano no solamente doctrinalmente va a ser consecuente, sino también en su vida práctica, en su vida diaria. Amén. Usted tiene que ser consciente, tener corazón para Dios, como decimos en este lenguaje, tener corazón para Dios. Se sobreentiende que el que ha nacido de nuevo tiene un corazón para Dios. Pero usted puede nacer de nuevo y no vivir en el Espíritu. Por eso se hace necesario decir esa expresión, tener corazón para Dios. Nadie que no ha nacido de nuevo tiene corazón para Dios. Pero si usted nació de nuevo, tiene corazón para Dios. Porque Dios dice, te daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ti. El hombre nuevo es lo mismo que un corazón nuevo. Y todo aquel que ha nacido de nuevo tiene un corazón nuevo. Y si tiene un corazón nuevo, tiene la capacidad para oír a Dios, entender a Dios y querer vivir a Dios. Pero hay que vivir en el Espíritu. Una cosa es nacer del Espíritu y otra cosa es vivir en el Espíritu. La mayoría de los cristianos han nacido del Espíritu, pero muy pocos viven en el Espíritu. Y la manera de ser victoriosos en la vida cristiana, conocer a Dios, disfrutar a Dios. Y digo así, disfrutar a Dios, porque nadie disfruta a Dios sino en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Dios es Espíritu y solamente a Dios se le entiende en el Espíritu. Y los verdaderos adoradores adoran en Espíritu. Los verdaderos hijos de Dios le sirven a Dios en el Espíritu. No se conforman a este siglo. No se conforman con una condición decadente. Hay una conciencia. Inmediatamente usted peca contra Dios, o usted desobedece, o usted se aparta del camino, o usted hace algo que no está de acuerdo a Dios, en armonía con el Señor, el Espíritu Santo suena la alarma dentro de usted. Así como hay humo y suena la alarma de fuego, así suena la alarma. El temor de Dios es la alarma del hombre nuevo, que te suena. Muchos cristianos ven la alarma y hacen como cuando la alarma que ponen para despertarse. Amén. La ponen tres veces. Cada 15 minutos, otra vez. Y eso significa, si usted pone la alarma más de una vez, significa que usted aprecia más el sueño que estar despierto. ¿No es así? En otras palabras, pongo la alarma para despertarme, pero no quiero despertarme. Por eso la pongo una segunda vez. La persona sabia, apenas suena, se levanta. Abre los ojos, porque sabe que si se queda en la cama, el sueño es traidor. Por eso algunos ponen la alarma una segunda vez y hasta una tercera vez. La programan así. Gustan el sueño, disfrutan del sueño. Pero la Biblia dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Hay que amar la luz, hay que amar el estar despiertos. La Biblia usa el andar en luz y estar despiertos como una representación de la vida alerta, del sobrio. Los que se embriagan de noche. Los que se duermen, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El que se duerme no sabe lo que está sucediendo, ignora lo que sucede. Por eso la Biblia habla de velar y orar para no entrar en tentación. Andar como hijos de luz de día, alerta. ¿Por qué tanta advertencia de la Biblia de andar alerta, de andar con los ojos abiertos, de andar en la luz constantemente? No somos de la noche, sino del día. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Dijo Jesús: el que anda de día, diga, el que anda de día no tropieza, se tropieza de noche en la oscuridad. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Amén. Hay que obrar mientras dure el día. Llega la noche donde nada se puede hacer, dice el Señor. El día se hizo para trabajar. Obremos mientras dure el día, dijo el Señor. Eso nos quiere decir espiritualmente, tener nuestros sentidos alerta, puestos en el propósito de Dios. ¿Por qué el Señor quiere que vivamos despiertos y en luz? Porque como dice la palabra, el que anda de noche tropieza, el que anda de día no tropieza. Si Dios nos manda, aún viviendo en el día, en la parte clara donde hay luz, nos manda a tener los ojos abiertos, significa que estamos rodeados de peligro. Las tinieblas del infierno no necesariamente es ese efecto de la ausencia de la luz en el sentido literal, no. Son cosas espirituales que hay que discernir espiritualmente. Y solamente el que tiene los sentidos ejercitados en la verdad pueden discernir entre bien y el mal. Donde hay engaño, donde hay sutileza. Usted tiene que amar demasiado a Dios y entender que la vida que usted recibió es de más valor que esta. El problema es que esta vida está representada por lo adánico. Es la vida de la cual hemos nacido, la cual hemos heredado de nuestros padres. Usted fue concebido, y yo también, por una relación íntima entre un hombre y una mujer, que es su padre y su madre. Y usted vino a la luz de este mundo y usted heredó todo lo que hereda la especie humana. Estamos apegados a esta vida, muy apegados a esta vida. Cuando llega a nosotros el reino de Dios, Dios quiere que haya un desprendimiento de esta vida, que haya un divorcio de esta vida, que aunque estemos viviendo esta vida, entendamos y decidamos valorar, estimar más el espiritual, porque esta vida, como dice Pablo, este tabernáculo se va desgastando y llega un día que va para el polvo, pero el otro es eterno. Y no solamente la diferencia es la largura de días o la cantidad de años. No es porque esta vida se acaba, sino porque esta vida es indigna de Dios. Porque Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre siguió sus propios caminos. Entonces, usted tiene que tener una convicción. Usted y yo, si usted valora la vida que recibió en Cristo, usted va a dar más importancia, usted le va a dar más relevancia a su vida espiritual que a la natural. Jesús dijo: no te pido que tú los quites del mundo, sino que tú los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Eso significa que yo tengo que estar alerta. Estamos viviendo dos vidas en este mundo. El cielo está aquí porque el Espíritu Santo está aquí. El cielo está aquí porque los que son de Dios viven aquí. El interés de Dios por este mundo es que mandó a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y mandó su Espíritu y tiene un propósito. Y por ti y por mí están los ángeles subiendo y bajando, cuidando a los herederos de la salvación. Por ti y por mí están los ángeles aquí. El único interés de Dios estar en este planeta eres tú. El único interés de los ángeles estar aquí somos tú y yo. Amén. Y si Dios del cielo valora tu vida, entonces tú debes valorar y estimar también tu vida. Tú no te puedes apegar tanto a esta vida. Nosotros vivimos en un mundo de contradicción. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? A ver, levanten la mano todos los que quieren ir al cielo. ¿Seguro que quieren ir al cielo? ¿Y por qué no se quieren morir? Cuando se enferman, que piensan que se van a morir, lloran o lloramos, pedimos oración. Y se nos dice, si es un cáncer, y el médico dice 6 meses de vida, ay Dios mío, nos deprimimos, no comemos, no bebemos agua, se acabó la vida. Esos son los que creen que hay vida eterna. Es una contradicción. Queremos ir al cielo, pero queremos quedarnos aquí. Y así, esa contradicción ilustra el conflicto que vivimos diariamente. Queremos seguir a Dios, pero queremos estar aquí. Amén. Hay una ilustración que yo uso en la clase bíblica, cuando preparamos a los hermanos para el bautismo, y pongo la ilustración para decir que el mismo deseo que tenemos de no pecar es el mismo deseo que tenemos por pecar. El mismo deseo que usted tiene por no pecar es el mismo que tiene por pecar. Y yo pongo la ilustración del niño que tiene hambre y no tiene dinero y va a un supermercado y cae en tentación viendo una montaña de manzanas y va escondido mirando por los espejos que antes de lo ve y toma una manzana y ya se la va a llevar. Y dice, ay no, eso es pecado, se ofendió a Dios, y va y la pone. Y se va, pero yo me estoy muriendo de hambre, Dios sabe. Y mire, y vuelve, y la toma y ya se va. Y vuelve y la pone. Y así se pasa, la pone y se va. La pone y se la lleva. Y de momento en ese vaivén viene un empleado del supermercado. ¡Ay, te la quería llevar! No, no, señor, estaba luchando por no llevármela. Las dos cosas eran verdad. Se la quería llevar y no se la quería llevar. Eso nos pasa a nosotros. Los del mundo no tienen esa lucha, se la llevan. Nosotros somos los que luchamos por llevárnosla o no llevárnosla. Tenemos una batalla dentro de nosotros, entre el bien y el mal, entre la justicia y la maldad. Hay una batalla entre nosotros. Hay que alimentar el hombre nuevo. Hay que alimentar el hombre nuevo. Hay que tener un corazón para Dios. Hermanos, el orden comienza de adentro hacia afuera. Usted nunca va a establecer, fíjense, cuando el orden se pierde es porque hemos perdido a Dios. ¿Qué yo dije? El orden se pierde cuando hemos perdido a Dios. Esta mañana expusimos un mensaje acerca de Efraín y acerca de Judá, que ambos pueblos de Dios fueron enviados a las naciones. Las 10 tribus fueron esparcidas por todas las naciones. Judá, el reino del sur, solamente a Babilonia. Y Dios me reveló que de acuerdo que esa cautividad, esa diáspora, ese ir a las naciones, era una representación de cuán lejos se habían retirado de Dios. Las 10 tribus duraron 209 años. Y en esos 209 años que duró el reino del norte, llamado Efraín, eran 10 tribus, las 10, porque después que murió Salomón, el reino se dividió en el 931, y 10 tribus se fueron al norte, formaron la nación llamada Israel, y la abajo fue Judá. Dios los consideraba a ambos un solo pueblo, pero mandaba profetas a ambas partes. Y a ambos pueblos fueron, por sus pecados, fueron a la cautividad. Efraín, o sea, el reino del norte se fue. Dios los mandó a las naciones en el 722 a.C. Se fueron y están todavía perdidos entre las naciones. Se mezclaron con los pueblos. Así era su vida espiritual. Pero estudiamos un mensaje de restauración hermoso esta mañana de cómo Dios los va a traer de lejos. Y Judá, su extravío, fíjense que en el norte yo dije que en 209 años ningún rey del norte le sirvió a Dios. No hubo un año que Israel, el reino del norte, le sirviera a Dios, de los 209 que vivió como reino. Judá iba y venía, por eso no fue tan distante su extravío. Cuando se pierde a Dios, entonces perdemos el orden. ¿Qué es orden? Estar en Dios, con Dios y para Dios. ¿Qué es orden? Amén. Con Dios, por Dios y para Dios. Eso es orden. Desorden es lo contrario. Sin Dios, ni para Dios. Es lejos de Dios. Entonces, ¿dónde comienza el extravío? El extravío no es externo. El extravío es interno. Cuando el corazón se aparta de Dios, entonces nuestra vida se aparta de Dios. Comenzamos apartados de corazón. Todo comienza en el corazón. Por eso Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque todo comienza en el corazón. El pecado se decide en el corazón. Y el pecado se vence con una decisión a favor de Dios y de su reino en el corazón. Amén. Estamos hablando en este desde la última vez, creo, para acá, de restauración. Y estamos estudiando una palabra que usa el Nuevo Testamento, restauración, que significa volver de nuevo al orden. Ya sabemos que el instrumento para venir al orden es el consejo, es la palabra. Y que pecado es lo contrario. El pecado que comienza en el corazón, se gesta en el corazón, es lo que nos extravía, lo que nos hace apartar en cualquier práctica de nuestras vidas. Pero el extravío comienza en el corazón. Del corazón mana la vida, pero del corazón mana la muerte también. Todo comienza en el corazón. En otras palabras, nadie puede retomar el camino si primeramente no hay un cambio de actitud, un cambio de corazón. Estudiamos el ejemplo esta mañana de Efraín. Efraín dice: conviérteme y me convertiré a ti. Conviérteme y me convertiré. Nadie se convierte si Dios no lo convierte. Pero para usted convertirse, usted tiene que arrepentirse. ¿Y qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente. Metanoia, metamelomai en griego. Tiene que haber un cambio de mente. El hijo pródigo sintió un cambio de mente. Él vio, volvió en él. Dice que volviendo en sí, dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué dejé la casa de mi padre? ¿Por qué malgasté la herencia viviendo perdidamente con rameras? ¿Qué hago en una pocilga? Es como que despertó. Porque el pecado es un sueño, amado. El pecado es un engaño. Es una hipnosis. El pecado te hipnotiza. Usted dice, pero, usted cuando se dice, pero ¿cómo yo hice eso? Es como el que se deja seducir por una mujer, poniendo el caso del adulterio, o un hombre, cualquiera que sea el caso, y viene esa persona con sus encantamientos y te seduce y tú cede a eso. Y después que tú miras la consecuencia, tu esposo lo sabe y te presenta el divorcio y tú ves que el hogar se te va a perder y todo lo que tú has edificado por años se va. La casa que compramos hay que dividirla, ya los hijos no van a estar acá. Tú dices, Dios santo, ¿qué pasó? Yo estaba loco. ¿Cómo voy a perder a mi esposa o a mi esposo, a quien yo amo, por un momento de placer? ¿Qué es esto? Y es que usted, pero ¿dónde estaba yo? Es como cuando alguien le propone un negocio a usted tentador y usted entra en el negocio es una trampa. Y usted en vez de ganar, cae en la cárcel con una demanda y se mete en tribunales. Usted dice, pero ¿dónde estaba yo? ¿Por qué yo no me percaté de esto? ¿Cómo no me di cuenta? Porque hubo señales de que era un engaño. Pero por avaricia, por querer tener más y ganar mucho en poco tiempo y con poco esfuerzo, mira lo que me he metido yo. Y usted se pone la mano en la cabeza. ¿Qué es esto? Pero ahí es demasiado tarde. El pecado es una hipnosis. Usted se propone, hasta llora, no lo vuelvo a hacer, hoy es la última vez, en el nombre del Señor. Yo sé que el jueves muchos dijeron, ya se rompió el yugo. Cuídate, porque el espíritu dice ya, pero la carne dice, no te hagas ilusiones, yo estoy aquí todavía. El reino de Dios se hace fuerte, solamente los valientes. Tiene que haber un denuedo, una valentía, un coraje, una determinación, una pasión por Dios. El amor de Dios tiene que primar por encima de cualquier deseo mundanal. Bienaventurado aquel que antes de tomar una decisión y caer en la tentación, a la seducción, piensa en las consecuencias. Primeramente, ¿cuánto voy a ofender a Dios? ¿Cuánto voy a perder en mi vida espiritual? Y si al final me dejo vencer, que yo tenga la suficiente fuerza en Dios para regresar y retomar de nuevo el camino. Pero todo comienza internamente. No se olviden de eso. Volver de nuevo al orden es restauración. Y al final de cuentas, todos estos mensajes estamos hablando de restauración, aunque ahora estamos mencionando la palabra, aunque la he mencionado así esporádicamente, eso es volver al orden, es restauración, es volver a construir de nuevo lo que yo mismo destruí. Yo edifico y yo mismo destruyo. Dios edifica y yo destruyo. Miren, estaba mirando yo aquí algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Yo no tengo el tiempo para estudiar esto, pero solamente se lo voy a citar. Yo me puse a estudiar en el libro de Éxodo, cuando Dios manda a Moisés a hacer el santuario. No tienen que buscarlo, pero en Éxodo 25:8 Dios le dice, hacedme a un santuario. Vamos a ponerlo allá. Miren, dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Lo manda a hacer un santuario. Eso es lo primero. Ahora miren ustedes, miren el 9. conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Miren lo que sigue. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Ese es el arca. Hasta el versículo 22 habla del arca. Quiere decir que lo primero que se hace en el santuario es el arca. Pero el arca era lo último. El arca era lo último. Se sobreentiende que lo primero en cuanto a los muebles, primeramente hubieran tenido que ser las cortinas y las estacas, los pilares para que sostenían las cortinas. Y después, en cuanto a mueble, deberá ser en el orden, hacer el altar de bronce, después hacer la fuente, después hacer de este lado, después que pasar la cortina del lugar santo, de este lado hacer el candelero, de este lado poner la mesa de los panes y seguir, y aquí poner el altar del incienso. Entonces viene la cortina del lugar santísimo y después el arca. Pero Dios comienza de adentro hacia afuera. ¿Cómo comienza Dios a construir? De adentro hacia afuera. Entonces, miren ustedes, interesante. Miren ustedes lo segundo. Lo segundo que se hace, ahí si lo ven, lo segundo que Dios edifica es la mesa de los panes. Éxodo, no tienen que buscar, Éxodo 25, del 23 al 30, la mesa de los panes que está en el lugar santo. Viene de allá y pasa a la mesa de los panes que está de este lado. Y después, lo tercero que se hace, 25, 31 al 48, es el candelero. Y después que hace los muebles que están en el santo, pasa entonces al atrio y después hace el altar de bronce. Éxodo 27 del 1 al 8 hace el altar de bronce. Y después pasa al atrio. Éxodo 27, 9 al 19. Y así sucesivamente. Yo tengo aquí el orden, cómo se hizo todo, y es de adentro hacia afuera. ¿Cómo trabaja Dios? Cuando Cristo entró al Santísimo, la cruz representa el altar, el atrio. Cristo traspasó todo el camino hasta el lugar santísimo, donde está el Padre. Pero eso fue Cristo. Nosotros tenemos que comenzar de adentro hacia afuera. ¿Cómo se comienza? La religión te enseña lo contrario. Por eso la religión está confundida. Te enseña lo externo, todo el tiempo externo, externo. Entonces te quieren cambiar externamente. Te quieren cambiar la forma de vestir, la forma de comer. Todo el atuendo, lo de afuera. O un hábito cualquiera, lo de afuera, la comida, lo que sea. Siempre te cambian los de afuera. Es un error. Nadie puede cambiar su forma de vestir si no cambia su manera de pensar. Nadie va a cambiar hábitos externos si el corazón no cambia. Dios es muy sabio. Dios nos dice: dame, hijo mío, tu ropa. Dame, hijo mío, tu comida. Dame tu manera de comer. Al que sufre de diabetes, dame de azúcar. O al que tiene problemas de colesterol con mucha carne, dame tu carne. ¿No? Dios no te pide el asado argentino a los que tienen problemas con el colesterol, ni los postres a los que tienen problemas de azúcar. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando Dios, tú le das el corazón, tú le das todo lo demás. El deseo, cualquiera que sea, por fuerte que sea un hábito en tu vida y que tú lo ames tanto y tú estés bien atado, arraigado a ese hábito, a esa manera de practicar algo, si el amor de Dios es más poderoso en ti, desde adentro dices: no, aunque me gusta eso, por mi Dios yo todo. Y Dios vence en tu vida. Pero amén. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la exhortación de Jesús y la reprensión a los fariseos? Ustedes limpian la parte de afuera del vaso. Hay personas que son meticulosas en la limpieza. Son extremistas en la limpieza. Pero el corazón está sucio. Sepulcros blanqueados, dijo Jesús a los fariseos. Miren, en ese mismo orden Dios trabaja. Por ejemplo, ustedes leen, vamos a leer a Mateo 23. Mateo 23. Lo tienen. Vamos a comenzar con el versículo 16 para que vean algo aquí. Dice: hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno, está hablando a los fariseos, escribas y fariseos, hipócritas les llama. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En otras palabras, el oro estaba en el templo, el altar estaba en el templo. Cuando usted jura por algo que está adentro, incluye pues lo que este lugar acá, todo lo que está aquí adentro pertenece a este lugar. Nosotros estamos aquí adentro. Esto nos arropa. Nosotros estamos incluidos en el templo. Ellos, naturalmente, esto tiene una explicación, porque era un engaño de ellos. Los fariseos hacían diferencia entre jurar por el templo o por el altar, ninguno de los cuales los obligaba a cumplir su voto. Por eso dice, y por el oro y la ofrenda, los cuales sí los obligaban. Entonces ellos estaban pensando en el voto. El templo nos obliga, el altar nos obliga. Entonces ellos estaban tratando de evitar el compromiso que tenían con el voto. Era una hipocresía, era un engaño, ¿me entiendes? Entonces juraban por el templo, juraban por el altar, juraban por Dios. Pero las cosas de adentro la excluían, no la habían. Es un engaño total. Yo me puse a aplicar esto en lo espiritual. Y miren ustedes, miren cómo yo lo aplico espiritualmente. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. A ver, ¿qué somos nosotros? Templo del Espíritu Santo. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el templo de nosotros es el cuerpo. ¿Qué es el templo? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que somos morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué somos? Morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿dónde? Y dice que tenemos un corazón nuevo y tenemos un espíritu nuevo. ¿Dónde está el corazón nuevo de nosotros? ¿Dónde está el corazón nuevo? Dentro del templo. O sea, nosotros tenemos un cuerpo. Dentro del cuerpo tenemos una mente. Tenemos un corazón. Tenemos un espíritu. Está dentro. El templo es la parte externa. Esto, el cuerpo. Pero nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Dios no mora en el cuerpo. Dios mora en el Espíritu. El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. El corazón llega a ser, el corazón o el espíritu llega a ser el altar. ¿Y dónde está el altar? Adentro. Los religiosos hacen un énfasis en cuidar el cuerpo. Y yo no estoy diciendo que no hay que cuidar el templo. Pero lo más importante es cuidar el altar. El altar es el corazón. Somos morada de Dios en el espíritu. Dios mora en tu espíritu. Pero tu espíritu está dentro de tu cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo para cuidar el espíritu, pero no al revés. La religión enfatiza el cuidar el cuerpo y descuida el cuidar el espíritu, cuidar el corazón. Muy bien. Yo tengo aquí el corazón o el espíritu nuevo es el altar. Allí es que se ofrecen las ofrendas. Por eso Dios mira la ofrenda y luego mira el corazón. A ver, porque la ofrenda es lo que el corazón le quiere dar a Dios. Y escuchen esto ahora. Leamos, para que tengamos el cuadro completo, a Marcos capítulo 7. Por favor, síganme. Y vamos a ilustrar esta verdad. Marcos capítulo 7. Comencemos con el 14. Marcos 7, 14 en adelante. Leamos hasta el versículo 23. Voy a leer allá. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Eso es importante. Todos deben entender. Nada hay fuera del hombre que entre a él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Párate ahí. Aunque esto tiene un contexto, yo dije, wow, Señor, cuán equivocados estamos. Díganlo ahí. Oigan todos y entiendan, nada hay fuera de él, o sea, del hombre, que le pueda contaminar. ¿Saben ustedes que el mundo no me puede contaminar? Él está afuera. El mundo no me puede contaminar. Todo lo que hay en el mundo, maldad, iniquidad, lascivia, orgías, desenfreno, disolución, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, toda la basura que hay en el mundo no me puede contaminar. Dice, pastor, ¿qué usted está diciendo? Solo que eso es Jesús. Pero eso es una contradicción. Pastor, entonces, ¿cómo usted me explica eso? Yo no entiendo eso. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Vamos a seguir leyendo y vamos a explicar eso. Sigue, versículo que sigue. Si alguno tiene oídos, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Escuchen. Y él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. Para Jesús era una verdad, tan lógica, tan sobreentendida, tan tácita, que no entenderlo es ser necio, es ser bruto, es ser ignorante. Sin embargo, ahora es que lo estamos entendiendo. Dice, ¿no entendéis que lo que, dice, que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Sigan. Porque, dice, porque no entra en su corazón. Párense ahí. Párense ahí. Porque no entra en su corazón. La comida no entra en el corazón. La ropa no entra en el corazón. Y todas esas cosas que nos preocupan religiosas no entran en el corazón. Sino que va ¿dónde? Al vientre. Y sale a la letrina. Santo, suena más letrina, ¿no? Pero así era lo que usaba antes. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Sigan. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Usted se contamina de adentro hacia afuera. Y usted se santifica de adentro hacia afuera. Parece algo nuevo, ¿no? Miren cómo lo sigue diciendo Jesús. Atención. Porque de dentro, no del mundo, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué salen de adentro? Salen los malos pensamientos. Los adulterios salen de adentro. Las fornicaciones salen de adentro. Los homicidios salen de adentro. Los hurtos salen de adentro. Las avaricias salen de adentro. Las maldades salen de adentro. El engaño sale de adentro. La lascivia sale de adentro. La envidia sale de adentro. La maledicencia sale de adentro. El orgullo sale de adentro. La insensatez, ¿de dónde sale? Sigan. Todas esas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Yo pensaba que estas cosas estaban afuera, pero la Biblia dice que está adentro. ¿Saben lo que yo aprendo? ¿Saben lo que yo aprendo? Que la tentación no comienza afuera. Dice Santiago que nosotros somos tentados de acuerdo a nuestros malos deseos o concupiscencias. Si el mal no estuviera dentro de mí, eso no entrará a mí. Y no tiene que entrar porque ya está. Todos esos pecados, pónganlo otra vez. Pónganlo de nuevo para que vean que están adentro. El diablo no te tienta de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Tú caes de adentro hacia afuera. Tú te vas así, de adentro hacia afuera. En otras palabras, tú lo que haces es que saca de tu mal tesoro del corazón las cosas malas. Del mal tesoro del corazón salen las cosas malas. Y tú tomas las cosas malas, toda esa basura que dice ahí, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, sigan. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de adentro salen, contaminan al hombre. Yo pensaba que yo contaminaba el mundo y el mundo me contamina a mí. No, yo no contamino, no es el mundo que me contamina a mí, yo contamino al mundo. Cuando Dios hizo este mundo perfecto, ¿quién lo contaminó? ¿Cómo hizo Satanás para el Satanás trabajó adentro de Eva? El pecado adentro. Por eso Dios trabaja adentro. De adentro sale el arrepentimiento. De adentro sale la confesión de los pecados. De adentro sale el deseo de cambiar. El deseo de volver a Dios. La conversión sale de adentro. Por eso el Señor, que es muy sabio, no se puso a hacer una transformación del corazón viejo, sino que puso uno nuevo. Amén. El viejo hombre no cambia. En otras palabras, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Escuchen ahora. Miremos ahora. Es que la Biblia es armoniza por donde quiera. Cuando los judíos llegaron de la cautividad a restaurar todas las cosas, ya que estamos hablando de restauración, y restauración es volver de nuevo al orden. Hemos predicado muchas veces y me detuve a hablar del altar. Cuando ellos llegaron, amados, estaba Jerusalén llena de escombros, todos los edificios quemados, destruidos, los muros caídos, era escombros total. La Biblia dice, no lo voy a leer, pero en Esdras 3, del 1 al 6, dice que lo primero que restauraron fue el altar. Ningún arquitecto ni ingeniero que llegue a un lugar a construir, probablemente se hace un plano. Y después que el plano está aprobado, se limpia todo y se hace todo de acuerdo al plano. No, ellos eran así, ubicaron donde estaba el altar y limpiaron el altar. Y entonces comenzaron a hacer sacrificios en medio de los escombros. Comenzaron adentro a atender a Dios, a intimar con Dios. Y después comenzaron a construir desde el altar hacia afuera. Después que hicieron el altar, lo segundo que hicieron, atención, lo segundo que hicieron fue el templo. Echaron el cimiento. Esdras 3, del 7 al 13. Echaron el cimiento y comenzaron a construir el templo en la primavera del año 535. La obra se suspende por 15 o 16 años y se terminó el 12 de marzo del 515, según Esdras 6, 15. Quiere decir que lo primero que hicieron fue de adentro. El altar. Después hicieron el templo. El altar estaba acá, hicieron el templo. Y lo último que hicieron fue el muro. Quiere decir, de adentro, primeramente altar, luego templo y luego muro. Escúchame. Escuchen esto. En un sentido, no tiene sentido. Un pueblo que está rodeado de enemigos, Sanbalat, Tobías, y que esa gente hacía lo imposible para que no se construyera. Yo hubiera construido el muro primero para que nadie entre y entonces comenzar a construir tranquilo. ¿No hubieran hecho ustedes eso? Diga la verdad, lo lógico no era hacer eso. Lo lógico es un muro que llegue al cielo, aquí nadie entre y de adentro nosotros construimos tranquilamente sin que nadie nos moleste. No. ¿Se dan cuenta que las cosas de Dios son locas? Son locas. No le busque lógica a lo de Dios, no tiene lógica. Vuestros caminos no son mis caminos, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Como son los cielos más elevados que la tierra, son mis pensamientos más elevados que vuestros pensamientos. Increíble esto. Por donde quiera que yo conjugo, me veo que es lo mismo. Dios comienza desde adentro, hacia afuera. En otras palabras, cuando yo caigo en una tentación, alguien me tienta desde afuera, yo no voy a estar combatiendo en el nombre de Jesús, el diablo, aleluya, fuera. Dice Dios, dice fuera, no, dentro. Fuera. Estamos al revés. Dice dentro. Porque si mi corazón está para Dios, lo de afuera no tendrá poder sobre mi vida. El diablo entra si yo le dejo entrar. Y yo lo dejo entrar cuando yo daño mi relación con Dios. Échele mano a esta revelación. Porque siempre comenzamos al revés. Comenzamos a resolver problemas afuera. Hacer líos, nos metemos más líos arreglándolo afuera. Seguimos con el mismo corazón, con las mismas actitudes y arreglando todo afuera. Nunca vamos a terminar. Santifica. No te preocupes ahora por la ofrenda. Hay que construir un altar para poder ofrecer ofrendas. Entonces, esto funciona así. El altar protege la ofrenda. El templo protege el altar. y el muro protege al, el muro protege el templo. Miren en forma de círculo aquí. Aquí viene. El altar. En el centro del altar está la ofrenda. ¿Ok? Primer círculo, primer círculo. El altar, un círculo, y adentro está la ofrenda. Quiere decir que el altar protege a la ofrenda. El segundo círculo alrededor, que viene siendo otro muro alrededor, es el templo protegiendo al altar. Otro muro, el muro protegiendo al templo. Son tres muros. Tres muros. La ofrenda en el centro. El altar alrededor de la ofrenda, en primer círculo. El segundo, el templo protege el altar y el muro protege el templo. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Así lo diseñó el Señor. Así que cuando usted se desvía, y yo también, y nos metemos en esos líos, es porque comenzó adentro. Todo comienza con una mala decisión mía. Y la mala decisión es porque mi corazón puede estar confundido, extraviado, oscurecido, descuidado, obstruido, ciego, entorpecido. Que ahí dejo de escuchar a Dios y de seguir a Dios. Eso me lleva a salirme del orden. Hermanos, no le caiga atrás al desorden. Ordena tu corazón. Está allá, mira cómo llegó mi desorden. Pero yo voy a resolver el problema. No, no está en la Florida el problema ni en California. Está dentro de ti. Dice, estas personas me molestan. Esta, mira, me tiene deprimido. No, nadie te deprime, tú te deprimes. Nadie te aira, tú te airas. Nadie te tienta, tú te tientas. Porque si tú quieres, nadie te deprime. Si tú quieres, nadie te tienta. Si tú quieres, nadie te aira. Si tú quieres, nadie te molesta. Es que tú te dejas molestar. Porque te sacaron la lengua, porque se rieron de ti. Bullying. No, ¿qué importa que hagan bullying? Aunque se hagan como chita. Tú lo haces como Tarzán. ¡Ah! Hermanos, cuando usted está fuerte por dentro, no hay nada de afuera que entre a usted. Ahí lo dice. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En otras palabras, adentro está el anzuelo. Y usted tira, ¡shup! Adulterio, ¡shup! Fornicación, ¡shup! Voy a pescar una avaricia. El corazón, ahí está el anzuelo. Usted ala todo lo para afuera, pero está adentro ya. Usted selecciona avaricia de adentro y la sale a buscar afuera. Orgullo sale de adentro y usted lo busca afuera. Lascivia está adentro. Si tu mente está lleno de problemas sexuales, locuras y delirios, tú lo buscas afuera. Lo buscas en la pornografía, lo buscas en otra parte. No. Lo que hace el diablo afuera es que te despierta lo que está adentro. Pero ya está adentro. Él te incentiva lo que está adentro. Ahí viene la ley de la siembra. Cuando usted siembra mucho de algo, usted cosecha mucho de eso. ¿Qué le pasa a un niño cuando es violado? ¿Por qué tantas reacciones tan raras en los niños cuando son violados? Porque la sexualidad está en el niño dormida a esa edad. Dormida está ahí latente, dormida, porque Dios hizo al hombre sexual. Porque la sexualidad tiene que ver con la reproducción para que la raza humana siga. Por eso tenemos una parte que es animal, es sexual animal. Hay que sublimizarla, hay que controlarla, hay que educarla. Porque si no, usted llega a un desenfreno, hace locuras. Entonces un niño, cuando le despiertan eso, que el niño ni se sabe lo que es eso. Él tiene esos órganos como si estuvieran dormidos, no sabe para qué eso. Pero cuando se lo despiertan antes de tiempo, algo grande pasa, el trauma en la mente. Así pasa cuando usted despierta algo que está dormido. Hay gigantes dentro de ti que están dormidos. Déjalos dormir, no los despiertes. Nosotros no pecamos más porque no tenemos oportunidad. Porque no se ha despertado eso en nosotros. Usted no sabe de qué capaz es usted. Pero el diablo sí lo sabe. El diablo puede convertir a la persona más tranquila en el aspecto sexual. Hasta un eunuco que por el reino de los cielos, que no está pensando en eso ni tiene la necesidad, y lo puede volver loco. Un loco sexual. Porque eso está ahí. Desde Adán, que el pecado entró en el hombre, está ahí. Y el pecado no sale de ahí. El pecado es neutralizado con el poder del Espíritu Santo obrando en el hombre nuevo. Neutraliza el mal. No lo cambia. El hombre viejo no cambia. El viejito no se reforma. No trates de educarlo. No se educa. Esto no es educando a papa. Como en los paquines, eso. No es educando a papa. No, el hombre viejo no se educa. Ese va a ser corrupto toda la vida. Deje el viejito, mejor duérmelo. Dale por ahí una droga que esté dormido el viejito. Manténlo dormido al viejo, porque si despierta ese viejo, ay de ti. Y la manera de endrogar y neutralizar al viejo hombre es despertando y alimentando el nuevo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Hermanos, Dios lo hizo bien. Esto es una revelación poderosísima, sencilla, pero poderosa. Yo lo sabía y no sabía que lo sabía. Pero ahora sé que lo sé, porque ahora Dios me abrió los ojos. Un aplauso, Señor. A veces hay pastores que me dicen: pastor, yo he pasado por ese texto 1,000,000 de veces, nunca lo he visto así. Yo digo: también, pero un día lo vi lo que no veía, porque Dios me lo quiso revelar. Amados, no nos preocupemos tanto por lo de afuera, comencemos a cuidar lo interno. Corazón. Yo le digo a la gente a veces, a pastores, que yo soy pastor de pastores, y hay pastores que sienten celo por otro pastor y a veces se sienten mal. Yo digo: mira, sentir celo es normal. Si alguien dice que nunca ha sentido celo, hay que ungirlo con aceite y reprender el espíritu de mentira. Nosotros todos somos celosos. Desde niños somos celosos. ¿Cuándo te sientes celo? Cuando una persona que es muy especial para usted le da siempre algo que usted espera que le dé. Por ejemplo, la esposa. Las esposas nos dan a nosotros cosas que no le pueden dar a otra persona. ¿No es así? Porque son esposas. Si yo veo a mi esposa dándole ciertas cosas a los demás que no me da a mí, bueno, me pone raro yo, extraño. Aunque no sea nada que sea sexual o nada, simplemente una atención, mucho saludo, aunque no haya nada sexual en eso. Pero yo estoy hablando de la atención a mí. Igualmente tengo amigos. Y ustedes también tienen amigos. Usted no espera que el amigo le dé a usted ciertas, porque está acostumbrado a darle eso. Y de momento viene y comienza a dárselo a otra persona. Amén. Yo ando con Marcos para arriba y para abajo porque es mi asistente en todo. Dice, yo comienzo a echar a Marcos a un lado y comienzo a buscar a otra persona. Normal, ¿qué pasa con el pastor? Ya no me llama, ya no me busca, ya no consulta esto, ya no me manda a hacer. Ahora otra persona. Algo que tiene que tapar. ¿Qué yo le hice al pastor? Y me dice, pastor, yo te he hecho algo. ¿Por qué? Bueno, porque yo todo el tiempo ha sido así la relación. Ahora yo veo que tú te vas donde otra persona. ¿Y quién es el asistente? ¿Aquel o tú o yo? ¿Qué pasa acá? Y es normal. ¿O no es así? O sea, pero no es que yo estoy provocando a Marcos a celo. Es que el celo está en él. Pero escuchen, está también en mí. Está en mí el celo. Solamente se despierta cuando me niegan lo que me pertenecía, lo que yo espero que me den. El celo tiene mucho que ver con el orgullo. Y el orgullo tiene que ver con el amor a mi persona. Yo creo que yo soy el principito, el que merece que me aplaudan los chistes, que me den los saludos, que me den las atenciones, que me halaguen. Y entonces uno se siente esperando eso. No me lo dan. ¿Qué está pasando aquí? Y yo digo, sentir celo es normal porque está dentro de mí. Lo que no es normal es cuando yo le doy rienda suelta al celo. Entonces comienzo a sentir hostilidad hacia la persona que me está quitando lo que yo creo que me está quitando. Y comienzo a restarle a la persona. Si es un predicador, digo, y veo que están hablando bien de ese predicador, yo puedo decir, no, él está predicando bien porque lo que pasa es que tiene un buen comentario bíblico. Él está predicando bien porque él tiene una persona ahí que le está ayudando. Y comienzo a atribuirle a sus méritos otras cosas para restarle, para no decir que es el don de Dios que está en él. Porque restándole a él es que yo le puedo sumar a mi persona delante de los demás. El pecado es un engaño. Todo es un engaño. Y yo les digo a la gente, el sentir celo no es pecado. Lo que es dando. Cuando usted comienza a sentir reacciones carnales y a sentir cosas malas a la persona, o a la persona que le está restando, que no le está dando lo que usted piensa que le debe dar por ser un amigo, un pariente, un hermano, quien sea. Y la otra persona es, cuando yo era niño, recuerdo, nunca podré olvidarme de el texto cuando estaba en primer grado. Oigan esto, en el primer grado de la primaria había un libro, el libro que se usaba, había una historia de una rana, una ranita que era más grande que las otras ranitas. ¿Ah? Y entonces todas las ranitas querían ser como ella porque era más grande que las demás y la admiraban. ¡Wow, wow, wow! Y ella, orgullosa, porque todas las demás ranitas hablaban de ella porque era más grande que todas las demás. Y un día vino un buey a beber agua al río y estaba bebiendo agua, y cuando las ranitas vieron al buey, dijeron, ¡wow! Este es más grande que ella. Y lo oyó la ranita y se deprimió porque ya como que perdió la admiración y dijo, ¿qué hago para que vuelvan a admirarme? Y dijo, yo voy a ser más grande que el buey. Y comenzó a beber agua para ser más grande que el buey. Y comenzó a crecer y termina, ¡boom!, con una explosión de tanta agua que tomó la ranita. Así pasa con el que siente celo, que comienza a hacer muchas cosas para competir. ¡Bum! El orgullo te explota y te acaba. ¿Qué pasó? Lo de adentro comenzó a manifestarse. Jesús dijo, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. De la abundancia del corazón habla la boca. cuidando el corazón, tú te cuidas de tentaciones y de muchas cosas. Cuida tu corazón. No te dejes engañar. ¿Saben? Perdóneme que voy a exteriorizar algo que es mi vida personal. Pero yo he aprendido eso. Cuando yo comienzo a sentir celo, por ejemplo, y comienzan las insinuaciones, yo le digo al alma, yo te conozco. Como estoy ahora hablando con otra persona, te conozco, Radamés, el otro, te conozco. Yo sé por dónde tú vas, tranquilo. Y comienzo a contrarrestar hablando bien de la otra persona, contrarrestando ese pensamiento. Porque ya, como ese, el yo te conozco, bacalao. Aunque venga disfrazado, tú eres el mismo cabito. ¿A quién vas a engañar? ¿Me entiende? Haga usted lo mismo. Cuando usted ve ese pensamiento que vienen ahí, usted le dice, ay, 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 yo te conozco. Te conozco, te conozco. Cuando el diablo quiere usar a alguien de afuera para despertar algo en ti, viene como vino Eva, el diablo con Eva. Y viene. ¿Cómo viene al chismoso? Tú sabes que fulana, que se cree tan seria, anoche llegó a las 3 de la mañana. Entonces, si te dice eso, tú le vas a decir, ¿y qué tú hacías afuera a las 3 de la mañana? ¿Cómo lo supiste? Tú la estabas espiando, estaba en lo mismo. Cuando alguien viene a ti a murmurarte de alguien, eso es una tentación. Porque chismosos somos todos, aunque no lo sepamos. Eso está ahí. El chisme está guardado. ¿Por qué creen ustedes que los noticieros viven? Porque a la gente le gustan las noticias, los chismes, las cosas, lo que le está pasando a la gente. ¿Por qué el internet es tan popular y ha cautivado a esta generación? Lo mismo, toda la gente, la vida privada, los demás, fotos por acá, esto por allá, chisme por allá. Y la gente está alimentando el morbo. Eso es eso. Háblanos, papá. Cuando el diablo quiere tentarte en una cosa, viene con alguien. Viene y te dice algo para provocar algo en ti. Viene con un comentario. Viene con una noticia. Viene con una queja. Viene con un descontento. Y para entrar a ti. Me gusta estar en la iglesia, pero creo que los cultos se están extendiendo mucho. Es un ejemplo. Entonces, usted que tiene una naturaleza vaga, que lo que prefiere ver televisión antes que estar en el culto, claro que sí, yo también me siento igual. ¿Tú te sientes igual? Sí, yo también me siento igual. Ahí se están alimentando lo que hay adentro. Pero usted espiritual le dice, ¿cómo te cansas tú en un culto de 3 horas y media? ¿Hasta dónde llega tu espiritualidad? ¿Cómo Dios te cansa? ¿Acaso Dios se cansa de ti? Dios no se cansa de ti. Y de ti se cansa cualquiera. Por ejemplo, tú me tienes cansado a mí con esos comentarios que todo el tiempo ahí. Sin embargo, Dios no se ha cansado de ti. Usted está contrarrestando eso. ¿Por qué? Porque es posible que usted no piense como la persona, pero va entrando. Va entrando a tentarte. Usted es tentado
por las concupiscencias. O sea, la Biblia dice que los de adentro, los malos deseos, es que hacen que usted caiga en tentación. No es lo de afuera. Lo de afuera trata de tocarte ahí adentro. Es como una llamada telefónica. ¡Chismes! ¿Estás ahí? Sí, estás ahí. Yo sé que estás ahí. Aunque la persona esa, que la, piensa que no es chismoso, pero está ahí y te provoca el chisme. Puede ser adulterio, puede ser fornicación, todo lo que dice Jesús ahí, que contamina al hombre de afuera y te con una llamada telefónica. Es como que te están tocando esa área. Y usted que nunca pensó que esa debilidad estaba en usted. Mire, todas sus debilidades están en mí y las mías están en usted. Solamente que el diablo sabe cómo toca el piano. En alguno lo tiene en do, otro en re, otro en sol, y algunos lo tienen en Marte allá arriba, no sé dónde. Pero está tocando. Tocando. Así que desde ahora en adelante, sabiduría. ¿Qué fue lo primero que Jesús dijo? Ponga el primer texto. Y llamando así a toda la multitud, no solamente a los discípulos, dijo, y les dijo: oídme, oídme todos. Y entender, oye, es una verdad olvidada, ignorada, poco entendida. Y que Jesús quería, y hoy eligió el texto, para que se nos meta, que el problema tuyo está adentro. Ahí está adentro. En otras palabras, te lo voy a decir de otra manera. Tú no tienes problemas. Tú eres el problema. I have no problem. I am the problem. No esté buscando el problema en otra parte. No. Está en ti el problema. Es que me molesta. Te está dejando molestar. Es que me tiene hasta aquí. Tú te tienes hasta aquí. Nadie te tiene hasta aquí. Tú te tienes hasta aquí. Porque si tú quieres, nadie te lleva al extremo. Nadie te tienta, nadie te lleva, nadie te conduce, nadie te molesta. Si tú quieres, si tú dejas que Dios te guíe y Él se adueñe de tu interior, lo exterior está gobernado, controlado. ¡Aleluya! Dios es bueno. Dios habla hoy. Dios hace entender. Oídme todos. Y entender. Mi contaminación viene de adentro, no de afuera. Si la contaminación viniera de afuera, el pecado fuera justificado. Pero el pecado no es justificado, porque yo soy responsable cuando peco. Dios no condena al mundo cuando tú caes en tentación. Dios condena el pecado y al que peca. No estoy hablando ahora de salvación, estoy hablando en cuanto a juicio como juez de la tierra. ¿Me hago entender? Hay perdón en Cristo. Estoy diciendo que Dios condena lo mal hecho. No dice. Eso fue Adán. No, la mujer que me diste. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué tú me quieres decir con eso? Que tú no eres responsable. A mí no me engañas tú, Adán. Por favor. Yo no he prosperado en esta nación porque yo soy hispano. Es que aquí hay discriminación. Aquí no quieren a los hispanos, al dominicano que vive en Nueva York y llega a República Dominicana y le preguntan: ¿cómo está Nueva York? Mal, mal. ¿Sí? ¿Por qué está mal? Hay dos cosas en Nueva York que son insoportables.
Dice, bueno, ¿cuáles son las dos cosas? Número uno, demasiado racismo. Demasiado racismo. Y la segunda, hay demasiados negros. Demasiados negros. O sea, es discriminación si discriminan a los latinos. No es discriminación si discriminan a los negros. Estamos enfermos, hermanos. Estamos enfermos. Mal, estamos. Hay que pedir misericordia. Misericordia. Hay que vivir, hermano. Mire, que le duele el pecho como republicano. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hay que estar ahí. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi santísima culpa. Por todos los ruegos. Por todos los santos. Perdóname, Señor. Somos terribles, amados. Acusando a los demás. Y estamos podridos donde quiera. Santo Dios. Así que el fin de este discurso es que usted le puede decir a cualquiera: yo no quiero ser como tú, porque tú eres como yo. ¡Qué tremenda revelación! Yo no quiero ser como tú, porque tú eres como yo. Pero yo miro a Cristo, yo quiero ser como tú, porque yo no soy como tú. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Entre más conozco a Dios, más aborrezco mi carne. Miserable hombre de mí. Hay algunos que se duermen para no pecar y se pasan la noche soñando con sueños eróticos. Así que dormir 8 horas no te va a quitar, porque tu mente está maquinando por dentro. Hay que decir como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pésame, ensáyame, pesa mi corazón y mira a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Saben qué? Esto no solamente me hace necesitar más a Dios, sino me hace entender más a mis hermanos. A no ser cruel, a no juzgar a los demás, a saber que los demás están luchando como yo, son tan débiles como yo, a identificarme, a restaurar a los que caen, porque yo también caigo. Ayúdame que yo te ayudo. Luchemos contra el mal y defendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre amado, gracias. Porque ni yo mismo sabía lo tanto que tú ibas a decir hoy. Tenía los textos, tenía la idea, pero no esa aplicación que tú has dado, tan verdadera, tan real, aún tan graciosa, jocosa, pero verdadera. Perdóname, Dios, y perdónanos, Señor. Perdónanos. Que se nos queden las palabras de Jesús: oídme todos y entended. Porque esto es, hay que entenderlo. Hemos estado cuidando lo de afuera y preocupados, y cuando perdemos el camino tratamos de regresar lo externo, cuando en realidad, si yo cambio, va a cambiar todo por fuera. Todo cambia cuando yo obedezco al que está dentro de mí, cuando yo cuido el altar para de esa manera cuidar mi ofrenda, cuando yo cuido el altar para de esa manera cuidar el templo, para yo cuidar el templo, cuidar el muro para que el muro cuide el templo, como tú nos has enseñado, de adentro hacia afuera. Que quede esta revelación tan verdadera. Y cuando andemos buscando una solución, como dice el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. Y la iniquidad que está dentro de mí no se va a enseñorear de mí. Gracias, oh Dios. Permite que esta palabra penetre, sea guardada y nos bendiga para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, cuánto anhelo que Dios tenga misericordia de ti, como la pido para mí. Que el Dios bueno del cielo ilumine tu mente, tu interior, y tú entiendas esta verdad. Dios te dio un corazón nuevo en Cristo. Te dio una vida nueva. La vida del Espíritu. Vívela. Vívela. Y lo exterior va a ser controlado por el Espíritu. Y tu vida va a ser la de Dios, superior a esta. Y esta va a estar dominada y subyugada. Y el mal no tendrá dominio sobre ti. Y Jesucristo será tu Señor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.